La Guardia Costera de Estados Unidos anuncia que limitará los permisos para navegar a Cuba.
Cerca de 800.000 reservas de cruceros afectadas por sanciones al régimen cubano.
Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menos libertad de prensa, difunde informe de Freedom House.
El presidente Trump reconoce avances en las conversaciones con México para frenar el flujo de migrantes.
Y Rusia y China acuerdan lanzar contraofensiva en respuesta a la guerra comercial de Estados Unidos contra el gigante asiático.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. En un comunicado, la Guardia Costera de Estados Unidos publicó cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana anunciadas el martes por la administración de Donald Trump.
A partir del 5 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento de Tesoro, modificó sus regulaciones que requieren una autorización por separado del Departamento de Comercio para las embarcaciones de Estados Unidos que viajan a Cuba, asegura el comunicado.
Hasta ahora el proceso existente para viajar en barco a Cuba sigue siendo el mismo. Una embarcación de Estados Unidos requiere un permiso de la Guardia Costera para ingresar en aguas territoriales cubanas.
Aunque el proceso de la Guardia Costera para las solicitudes de ingreso a las aguas territoriales cubanas permanece sin cambios, las nuevas autorizaciones serán limitadas, apunta la nota.
A medida que avanzan las horas, se pasa balance a estas nuevas sanciones del gobierno norteamericano en contra del régimen cubano. Realmente la industria de los cruceros se verá muy afectada por las restricciones puestas en vigencia por la administración Trump, debido a que quedó fuera un destino turístico altamente popular al iniciarse prácticamente las vacaciones de verano.
Las principales líneas de cruceros eliminaron de inmediato de sus itinerarios las escalas en Cuba y comenzaron a reorientar rápidamente a sus barcos hacia otros destinos, entre ellos México.
Aquí en la Florida, en los puertos de la Florida y en los barcos en alta mar, los viajeros estaban frustrados por sus planes vacacionales que resultaron estropeados. Un grupo de la industria dijo que casi 800.000 pasajeros de cruceros o que agendaron viajes, o sea que ya tenían reservas, se ven afectados.
Las visitas a Cuba representaban un porcentaje relativamente pequeño de los pasajeros de cruceros, pero los viajeros generalmente pagaban más para ir a la isla.
Y esto no solo compete a los cruceros o los yates. Las aerolíneas estadounidenses Delta y United Airlines anunciaron que desde el 5 de junio dejaron de aceptar reservas a Cuba de ciudadanos estadounidenses que volaban bajo la categoría de people to people, pueblo to pueblo, pueblo a pueblo, una categoría que había sido aprobada bajo la administración del expresidente Barack Obama.
De momento, American Airlines, la aerolínea estadounidense con más vuelos a Cuba, no se ha pronunciado al respecto.
Ahora bien, un analista dedicado al sector privado en Cuba y un cuentapropista que fueron consultados por Radio Martí afirman que las nuevas medidas de Washington que limitan los viajes de estadounidenses a Cuba afectan tanto al gobierno como a los que tienen sus negocios por cuenta propia. Amado Gil tiene estas opiniones.
La noticia de la eliminación del programa Pueblo a Pueblo, conocido como People to People, y la eliminación también de los viajes de los estadounidenses en cruceros a la isla, corre por La Habana. Así nos confirmó Rosario Morales, una cuentapropista que tiene un puesto de venta en la Villa Panamericana.
Aquí todo lo que se habla desde que salió esa noticia Nada más todo el mundo lo que hable de eso.
Y es que en la capital cubana los trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría se benefician directa o indirectamente del turismo, van a afectarse profundamente. También se afectarán las arcas del gobierno. Nos dijo Ángel Rodríguez Pita, que dirige el Centro Independiente de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El turista entra y cambia de CUC, cambia de dólares a CUC. Entonces ya ahí entra el dinero directo al Estado. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que afecta es en cuanto al poder adquisitivo de los cuentapropistas y el desarrollo económico de los cuentapropistas. El turismo americano sí es muy muy rico y ayuda mucho al crecimiento de los negocios. Eso sí es cierto, afecta mucho a los negocios de los cuentapropistas.
Eso va a golpearnos fuertemente al sector particular. Desde ya todo el mundo está alándonos los pelos, como se dice en buen cubano, porque... Ya hablarte en buen cubano es asfixiar al cuentapropista.
El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, declaró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta, dijo.
Cuando la política norteamericana se recrudece, la política interna del país se fortalece. Porque ellos están adaptados a vivir en eso, es decir, en una fortaleza asfixiada, en crear siempre un enemigo. Ese es el plan, esa es la estrategia.
El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas medidas están directamente relacionadas con el apoyo que el régimen cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El joven que interrumpió la transmisión de una televisora extranjera gritando «Abajo los Castro» durante la visita del presidente Barack Obama a La Habana vuelve a ser noticia. Yacer Rivero Boni hoy encara una petición fiscal de 6 años de cárcel por, entre otros delitos, desacato a la figura de Fidel Castro. Su madre, Jacqueline Boni, que vive en el sur de la Florida, conversó con nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
Raúl Castro sabe por dónde él me está dando, que es mi hijo en cualquier momento me puede dar la noticia que es mártir como Zapata, como muchos que hemos dado la vida por nuestros derechos civiles.
Como miles, Jacqueline vio este video en las redes sociales. Su hijo caía víctima de desmedido y represivo uso de la fuerza luego de manifestarse en la vía pública en La Habana Vieja. Yacer está acusado de atentado contra su agresor. La fiscalía ha pedido 6 años de privación de libertad.
Un supuesto atentado que ellos dicen que un atentado que mi hijo le hizo a un policía, donde en esta causa mi hijo es el víctima, no victimario. Mi hijo fue víctima de una golpiza brutal dado por esta policía que radican en La Habana Vieja, en el punto 30, Cuba y Chacón.
Según su madre, la situación empeora en el centro penitenciario Valle Grande en cuanto a su estado de salud.
Mi hijo, todo el mundo sabe que en el 2014 percibió una golpiza por unos guardias por el sistema penitenciario de prisiones en Cuba, que fue afectado su ojo derecho. Mi hijo no tiene visión y mantiene una presión ocular que le está dañando el ojo sano, lo cual mi hijo en cualquier momento puede quedar ciego.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la disolución de una marcha pacífica en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI el 11 de mayo, allí en La Habana, que culminó, tal como hemos informado, con la detención de personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas.
La comisión instó al Estado cubano a adoptar garantías para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas LGBTI, así como a respetar el trabajo de sus defensores y de los comunicadores que cubren manifestaciones en el país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa, de acuerdo con el más reciente informe de Freedom House. Michelle Sagué habló con Sara Repucci, directora de investigación y análisis de Freedom House.
Freedom House presentó su más reciente informe titulado La Libertad y los Medios de Comunicación 2019. El mismo da a cada país una puntuación del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen en la categoría 1. Cuba subió del 0 al 1 en el 2015 y se ha mantenido así en los últimos 4 años. En entrevista con Radio Martí, Sara Repucci, directora de investigación y análisis de Freedom House, dijo que el régimen cubano sigue controlando la información. Ella dice que no se han visto cambios en la situación en Cuba. Dice que hubo una pequeña apertura hace unos pocos años cuando la gente tuvo un poco más de acceso a la Internet y a información. Dice que los cambios son sutiles, pero que aún hay un régimen represivo que controla la información. Sobre Venezuela, el reporte señala que la represión ha aumentado desde que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino y que esto, sumado a los apagones, ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de los periodistas para informar al pueblo. Repucci dijo que, sin embargo, los periodistas venezolanos han sido innovadores frente a estas dificultades, buscando maneras de evadir la censura, y dio como ejemplo una aplicación que permite transmitir por un servidor seguro con un bajo ancho de banda. Posteriormente, el informe se borra automáticamente del teléfono del periodista. La directora de investigación y análisis de Freedom House señaló además que Nicaragua está viviendo una represión política total, con medidas enérgicas contra periodistas relacionadas a las protestas, mucha violencia y una situación en la que los periodistas no pueden hacer llegar la información al pueblo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo hace unas horas que se lograron avances en las conversaciones con México para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y que las reuniones continuarán hoy jueves, pero si no se alcanza un acuerdo, el lunes entrarán en vigor aranceles del 5% sobre bienes mexicanos.
El presidente en su cuenta de Twitter dijo que las conversaciones con México se reanudarán con el entendimiento de que si no hay un acuerdo, los aranceles de un nivel de 5%, tal como acaba de decir mi colega Joan Andrés, entrarán en vigor el lunes con aumentos mensuales como está programado.
Las detenciones de los migrantes en la frontera de Estados Unidos alcanzaron el nivel más alto en más de una década en mayo, 132.887 personas, incluyendo un récord de 84.542 adultos y niños juntos, 36.838 adultos solteros y 11.507 niños solos.
El mundo está atiborrado de estadísticas, ciertamente, pero bueno, hay que darlas.
Sí.
Entre tanto, se conocía que el canciller mexicano Marcelo Ebrard está de acuerdo, coincide con Estados Unidos en que sí, realmente hay una avalancha de migrantes mexicanos en la frontera y de que van a tomar medidas en este sentido. Hay conversaciones también, o ha habido conversaciones también, entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. Han dado un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales y han criticado a Washington por la ofensiva comercial de Estados Unidos contra China. Franz Press amplía.
Rusia y China buscan dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales. Para ello, el presidente ruso Vladimir Putin recibió el miércoles a su homólogo chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú.
Estoy feliz de indicar que las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel sin precedentes. Se trata de una asociación global y cooperación estratégica.
Señal de la cercanía entre los mandatarios, el presidente chino indicó que tenía una amistad personal profunda con Putin, a quien consideró su mejor amigo y colega. Las posiciones de Moscú y Pekín, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, son muy cercanas en la mayoría de los asuntos internacionales, como el programa nuclear de Corea del Norte, el conflicto en Siria, la crisis en Venezuela o el acuerdo nuclear iraní. Actualmente, las dos potencias tienen en común relaciones tormentosas con Washington por diferentes motivos. En este contexto, el intercambio comercial entre Moscú y Pekín aumentó 25% en 2018 para alcanzar un nivel récord de 108 mil millones de dólares, según el Kremlin. Xi viajará el jueves y viernes a San Petersburgo, donde será invitado de honor del Foro Económico, que reúne a dirigentes y representantes de unas 1.800 empresas rusas y extranjeras de 75 países.
Y ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Maite, con Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, como viene alborada Guajira, Rafael, sin más dilación, el pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
¡Oh! En efecto, amigos, Alborada Guajira cuando son las 5 y 15. Aquí está, como siempre, Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo, Iván y Teudí. Oye, Iván, te voy a decir una cosa. Hoy vine por el trillo. Vine por la guardarraya.
¿Con las botas?
Sí, pero me tuve que montar en un barquito. Además, sí, porque vamos a ir a la Isla de la Juventud. ¿Sí, bueno. Tú? No me queda más remedio, no hay otra manera de llegar a la isla que no sea...
No por el trillo.
No por el trillo, en el botecito.
En buena medida, Isla de Pinos o Isla de la Juventud es una parte de Cuba de la que en buena medida se habla... Poco o casi poco, ¿no?
Casi nada, pero tuvo un momento de gloria muy bueno y ahora está en su situación más crítica. Incluso más crítica dicen que es cuando el periodo especial. Cuando Cuba vivía el periodo especial en el 93, la isla tenía una bonanza porque venía todavía con algunas producciones estables de esa época y las mantuvo. Hoy la situación es crítica. Lo vamos a escuchar después. Ahora vamos a disfrutar al Bárbaro del Ritmo con un tema montuno. Yo soy del monte.
Óigame, Maite, usted tiene una labor meritoria porque además de traernos testimonios de campesinos cubanos y de las vicisitudes por las que pasan, hace usted una búsqueda excelente del cancionero popular cubano que, no sé, podría estar usted en la discoteca popular de Radio Progreso, ¿no?
Bueno, disfruto un poco, no voy a pensar, porque hay cosas que descubro que nunca había escuchado. Y otras que las he escuchado, las conozco y digo, mira, me gusta este tema. Estas fueron sugerencias, debo reconocerlo, de nuestro técnico Teudy Giró. Uh-huh. Me lo propuso ayer y la verdad es que es un tema excelente. Yo soy guajiro y vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Y en las lomas de la Isla de la Juventud, precisamente, se criaban puercos. Habían cochiqueras muy, muy importantes. Estas cochiqueras de la Isla de la Juventud de Nueva Gerona tenían una característica, por supuesto que daban de comer a toda la isla Nueva Gerona. Decía un criador de puercos allí, le dijo a un diario, a 14 y medio, que sin estos puercos, con estos puercos no se podía vivir, pero sin ellos tampoco, porque eran el sustento de la producción de carne de cerdo en la Isla de la Juventud. Este hombre llegó a tener, Damián González, hasta 100 cerdos en esas cochiqueras. Hoy ya no existen, el gobierno las eliminó. Y bueno, las eliminó con sus consecuencias. Miriam Leiva, desde la Isla de la Juventud, nos cuenta cómo está la situación allí.
La situación pésima y crítica que estamos atravesando aquí lo que es el sector campesino, ya que no existen las condiciones creadas para estos. Muchos campesinos han entregado sus tierras porque no se le facilita lo que son los materiales o los productos para preparar la tierra, no tienen las plantas, no, se le hace muy engorroso producir. A la hora de estos campesinos ya, cuando han logrado tener sus cosechas, el gobierno le paga un mísero precio por toda la cosecha que ellos han recogido cuando estos se han sacrificado tanto. Y entonces no es el precio que le pagan, sino es que se lo recogen, y cuando ellos lo vendan es que le pagan, pero en esto se pueden pasar 6 meses, 7 meses, hasta un año para que ellos puedan recoger ese dinero después que este campesino se ha sacrificado tanto y ha pasado tanto para poder lograr una cosecha, con toda la situación crítica que existe aquí. Pero además el tema de la alimentación también está crítica en el municipio actualmente. Nosotros aquí en la isla teníamos unas cochiqueras colectivas donde cada persona podía criar su cerdo. El gobierno decidió un buen día que iban a cerrar las cochiqueras. Bueno, quiero decirle que aquí en la Isla de la Juventud ahora no se encuentra carne de cerdo a menos de 30 pesos la libra, cuando aquí nunca llegó ni a 20 pesos la libra. Hay un hambre y una necesidad de lo que es el tema de la comida que no encuentro calificativo para ponerle. Aquí el pollo, cuando lo sacan en las tiendas en divisa, aquí está regulado, te venden 2 paquetes por persona, pero para tú poder comprar un paquete de pollo, eso es colas y horas y horas y horas para poder comprar este alimento. Todo el tema de la alimentación está crítico.
Está crítico, Sisto, como en el resto del país. No hay una entrevista en que no escuchemos cada mañana que la situación en Cuba con la comida, que es la base de cualquier persona, uh-huh, viva donde viva, en el sistema que esté, uno tiene que comer, alimentarse para trabajar y vivir. Y en Cuba la carne de puerco está en este momento escaseando y a precios exorbitantes. En la isla no es la excepción. Y las cochiqueras yo entiendo que tenían que ser, digamos que, de alguna manera reguladas, en el sentido de que debían tener inspecciones, debían tener un sistema sanitario de vigilancia epidemiológica que pudiera permitir a la gente convivir con estos cerdos que criaban y tener condiciones higiénicas, pero no eliminarlas drásticamente. El gobierno siempre hace, o sea, vamos a quitar los problemas que tenemos encima, pero vamos a crear nuevos problemas, porque los han creado. No hay en este momento alimentos, no hay carne, no hay pollo, no hay huevos tampoco en la Isla de la Juventud. Ellos dependen del sistema de transportación marítima para recibir alimentos del resto del país y es crítico. Vamos a escuchar a Elena Ibarra, a María Elena Leiva, cómo nos cuenta el resto de lo que está sucediendo en esta situación, en este municipio.
Incluso yo fui al médico con un niño, porque el niño estaba teniendo una erupción en la piel. Primeramente me le dijeron que el niño lo que tenía era escabiosis, o sea, que lo más conocido por sarna. El niño seguía con aquella intoxicación, el niño seguía con aquellas lesiones en la piel. Cuando lo llevo al hospital general, era el Cervaire, me dice la doctora que le da mucha pena, pero que ella no tiene ningún medicamento que me le pueda indicar al niño para ese tipo de cosas que tenía. Pero esa doctora no me le indicó un análisis de sangre, un análisis de orina, ella no lo miró, ella no lo reconoció, ella sencillamente se basó en lo que yo le dije, que le habían dicho en el médico de familia, y me dijo así mismo con estas palabras: me da pena, pero no tengo nada que indicarle, aquí en farmacia no tenemos nada para ese, entonces, ¿qué yo hago? Al fin no era ninguna sarna lo que tenía el niño tenía una intoxicación, que la doctora que me lo atendió después dice, yo no sé cómo al niño no le pasó algo, porque la intoxicación es una cosa bien, y entonces usted va a los hospitales, los médicos están sin deseos de trabajar, usted lo llama y está sentado por allá, y se molestan cuando tiene que atenderlo. Entonces imagínense ustedes las personas que viven en el campo, las mujeres embarazadas que viven en el campo. De momento se le presenta un dolor, ¿en qué esa mujer se traslada para los hospitales? Lo mismo tiene que montarse en un carretón de caballo, que tiene que montar en lo que aparezca, porque aquí el transporte está, que aquí pasa una guagua cada no sé cuántas horas. Y cuando vive tan apartado así, tan lejos, imagínese usted. Y entonces estas mujeres lo que hacen es, cuando las mujeres están ya a término, que te la ingresan aquí en un hogar, hasta que la mujer pueda dar a luz. Que vive en el campo es crítica, la alimentación, el transporte, el sistema de vida que llevan allí. Esas personas allí no tienen acceso a nada.
Pero lo que ella menciona del campo, por supuesto, existe también, o se repite en la ciudad. Lo que pasa es que en el campo es más difícil la vida. y las vicisitudes de la gente, bueno, pues aumentan, ¿no?
Sí, porque en la ciudad de alguna manera, al menos tener el aliciente de que sales a la calle, tienes mejores, digamos, que a lo mejor ves un parque, a lo mejor pues das un paseo, a lo mejor vas al malecón, si vives en La Habana, tienes algunas cositas que te, digamos, que hacen que tu vida a lo mejor tenga un poquito de menos, sea menos duro, ¿no? Pero en el campo, Sixto, donde se resume todo a trabajar, desde que amanece hasta que te acuestas. Te levantas con el sol rayando para trabajar, te acuestas pensando en los animales, en la siembra, en que no tienes cómo regar los cultivos, en que te pueden robar los animales, en que no hay comida, en que la siembra este año ha sido mala. Y no tienes otro aliciente, pues es más difícil. Y si tienes que salir a buscar un transporte, como dice ella, para ir al médico, tienes que llevar a un niño a un hospital, y te queda a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, y no tienes cómo, se agrava la situación. Y si los médicos además no están por la labor.
Exacto, sí. Ella menciona incluso la apatía de los médicos.
Claro, ¿eh? Es lógico.
Porque no están incentivados tampoco.
Ese es el problema, que los que no están de misión saben que tienen una situación que enfrentar, no tienen recursos en los hospitales para hacer su labor la mejor posible, trabajan todos los días con esas escaseces y además de eso reciben un salario también muy bajo los médicos cubanos que están cumpliendo misión fuera y los que están en Cuba en los hospitales todavía peor. O sea, cuando hablamos de la esclavitud de los médicos cubanos que están cumpliendo misión fuera, es cierto, pero los médicos que están en Cuba trabajando, recibiendo salarios muy bajos, ellos están en el hospital y no tienen ganas de trabajar. Entonces, los pacientes como Marilena Leiva reciben, o los niños reciben las consecuencias de esto. Esto afecta a toda la población cubana. Marilena Leiva es activista de FLAMUR, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Ella trabaja en su comunidad por la violencia de género. Me contaba que en la Isla de la Juventud, en este minuto también, como en otros lugares de Cuba, hay casos ya, demasiados casos de violencia de género. Asesinatos de mujeres, golpizas a mujeres, y la policía cubana no interviene, porque son problemas supuestamente matrimoniales solamente. No hay un código que proteja a las mujeres contra esto. Ella trabaja como mujer campesina por esta labor y también es digno de reconocer. Bueno, Marilena Leiva nos estará escuchando hoy y creo que estará contenta. Le voy a dedicar un tema para despedirnos de ella, que se llama Qué lindo punto cubano, por Roberto Torres, que vamos a tener a Roberto Torres invitado este fin de semana en Soy Guajiro. Ya hablaremos de eso mañana. Gracias, Cuba.
Este sí es un punto guajiro.
Tener el tener.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La oposición en Cuba escenifica protestas, como por ejemplo la que ocurrió hace ya varias semanas ahí en Galeano, cuando opositores encabezados por Antonio Rodiles y Ángel Moya marcharon por la calle protestando contra el régimen. Pero la protesta de ayer, sin lugar a dudas, fue inusual. Y es la de un cubano que estuvo protestando contra la corrupción en plena calle 23, ahí en La Rampa. Y todo quedó grabado en un vídeo gracias a su compañera Yunay Cairo. Tendremos detalles en breve, en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Empress of the Seas se convirtió ayer en el último crucero propiedad de una empresa de Estados Unidos en atracar en puerto cubano, luego de que la administración del presidente Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra Cuba. Tenemos detalles con France Press.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero estadounidense en tocar puerto cubano, debido a las nuevas sanciones contra Cuba impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las sanciones que castigan a Cuba por su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro entraron en vigor la medianoche del martes. Incluyen la prohibición de viajes grupales, educativos y cruceros, hasta ahora las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla. Bien o mal, no sabemos nada como ciudadanos estadounidenses. Fue una sorpresa total para nosotros. Los turistas a bordo del crucero con bandera de Bahamas, propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, expresaron su preocupación por sus compatriotas con tours comprados para viajes que incluían Cuba en su itinerario.
Hay personas que tienen programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo. Triste.
La medida reducirá el flujo de dólares al gobierno comunista de Cuba y que ha recibido más de un cuarto de millón de visitantes estadounidenses en los primeros 4 meses de 2019, el doble que el año anterior.
En la vida, lo que se puede perder en la vida es la esperanza. Si no vienen americanos, vienen chinos, si no vienen rusos, si no vienen franceses, si no vienen holandeses, tacaños, aquí nosotros nos amortamos.
Trump ha endurecido las medidas contra la isla, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.
Las acciones de tres grandes compañías de cruceros cayeron el martes en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que la Casa Blanca anunciase que prohíbe desde el miércoles las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba en cruceros, yates y en vuelos privados o corporativos.
En un mensaje actualizado a las 6 de la tarde del martes, Royal Caribbean informó que sus cruceros de hoy jueves no incluirían a Cuba en sus itinerarios.
Como es lógico, de momento hay opiniones a favor, opiniones en contra en relación con estas nuevas sanciones. Algunos opinan, sobre todo economistas entrevistados por Radio Martí, de que las nuevas medidas solo afectarán a una parte de la población cubana. Ibet Pacheco tiene estos comentarios.
Expertos vaticinan que las restricciones anunciadas el martes por Estados Unidos en relación a los viajes conocidos por la modalidad people to people o pueblo a pueblo tendrán un impacto directo en el cuentapropismo y la economía cubana. Expresan además que lo que más afecta al residente en la isla es la inefectividad del modelo económico imperante. En opinión de la opositora y economista Marta Beatriz Roque,
habrán cubanos, por ejemplo, los que tienen
convertibles que se paraban en el muelle a esperar que bajaran los turistas de los cruceros y les alquilaban una vuelta a La Habana en el convertible. Bueno, eso se lo sentirán porque ya no habrá crucero. Pero el resto del país, el cubano de a pie, esto es algo que no le interesa para nada, porque de todas formas va a seguir viviendo mal. Todas estas situaciones económicas tienen que ver única y exclusivamente con la inefectividad del sistema, porque es incapaz de producir.
Las restricciones anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen las visitas a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas como cruceros, yates y aeronaves privadas. En relación al intercambio científico y en otras áreas, el economista Enix Berrio asegura:
yo creo que la comunidad científica, la comunidad intelectual, supone participación en intercambios abiertos. Así se hace ciencia. Yo creo que esos intercambios son sanos y son buenos, más allá de la confrontación, más allá de las diferencias políticas.
Pero en referencia a un entorno económico más abierto,
si las autoridades norteamericanas consideran que esto, quien va a alimentar son a las arcas del Estado, es una decisión personal y pudiera tener su impacto en la gestión del sector cuentapropista y privado que tiene que ver con el turista. Pero lo que más afecta también es los propios desabastecimientos que vive la ciudadanía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Washington, varios integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos manifestaron diversas reacciones a las suspensiones de los viajes de pueblo a pueblo de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba. Los detalles de esta información con Grisel González.
Senadores y congresistas estadounidenses reaccionaron de inmediato a la noticia sobre las nuevas restricciones en los viajes no familiares a Cuba. El anuncio es el cumplimiento del discurso del embajador John Bolton en Miami en abril y una respuesta directa al papel que el régimen cubano juega en apoyo a Maduro y a su pandilla de delincuentes, escribió el senador cubano-americano Marco Rubio en su cuenta de Twitter. Por su parte, el senador de la Florida, Rick Scott, se pronunció igualmente sobre las sanciones anunciadas este martes. Cuba sigue siendo la fuerza más poderosa que sostiene a Nicolás Maduro mientras mata de hambre a su propia gente. Los Estados Unidos deben tomar las medidas posibles para cortar todos los lazos con Cuba. Aplaudo al presidente Trump por dar este importante paso. Limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Mientras, para la congresista demócrata por el sur de la Florida, Donna Shalala, las nuevas medidas son contraproducentes y escribió en su cuenta de Twitter: debemos responsabilizar al régimen cubano por su apoyo al ilegítimo de Maduro. Sin embargo, las últimas políticas de la administración harán más daño que beneficio a los cubanoamericanos y sus familiares en la isla. El congresista Mario Díaz-Balart, republicano, también compartió su opinión en Twitter y dijo: mientras el régimen en Cuba está socavando la democracia en Venezuela, oponiéndose a los intereses de los Estados Unidos en nuestro hemisferio y oprimiendo al pueblo cubano, es crucial que hagamos todo lo posible para negar los dólares estadounidenses a esa brutal dictadura. La congresista demócrata por Hawái, aspirante presidencial Tulsi Gabbard, criticó la medida, ironizando en Twitter: básicamente, los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista y, por lo tanto, su gente no es libre. Así que ahora la administración Trump, en nombre de la libertad, está quitándole la libertad a los estadounidenses.
Bien, amigos, a las 5:38 dejamos atrás este tema y ahora centramos la atención en lo que ocurría en el día de ayer ahí en la rampa, en el Vedado. Un cubano protestó contra la corrupción. Michael Herrera Gómez, miembro de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, caminó varias cuadras de la calle 23 con un cartel que decía "Abajo la corrupción", y su correligionaria Yunet Cairo Reigada filmaba la acción.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión, la corrupción de la policía política, por los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política de aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M, hasta el Hotel Habana Libre. Subimos 2 veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en el Habana Libre. Hasta las 5:00 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
En el video filmado por esta joven que escuchamos, Yonay Cairo, se escucha a Michael Herrera identificarse y decir que estaban ya cansados, refiriéndose a la corrupción que vive el país.
Y también las autoridades cubanas quieren limitar las acciones artísticas con temas contestatarios al interior de las casas, denunció a Radio Martí el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció 24 horas detenido por intentar hacer un performance en el balcón de su casa.
El joven dijo que fue arrestado el lunes en el municipio Cerro y conducido luego a una estación de policía en San Miguel del Padrón, donde los agentes hicieron un intento de diálogo.
El activista contra el decreto 349 habló a Radio Martí horas después de ser liberado y explicó que las autoridades le dijeron que el balcón de su casa fue considerado un espacio público.
Y en Cuba la situación del servicio eléctrico y del aprovisionamiento de agua continúa igual. Es crítico en algunas provincias más que en otras, por ejemplo en Santa Clara. Los residentes de la ciudad capital villaclareña reciben en sus hogares agua potable contaminada y muchas veces no cuentan con ese servicio durante días. De ello nos habla el periodista independiente Guillermo del Sol.
En estos momentos se acrecentó mucho más la situación. ¿Por qué? Porque hubo contaminación con aguas albañales en las tuberías del acueducto en varios barrios de Santa Clara y aparte de eso se dañó la estación de rebombeo de agua, o sea, lo que surte la presión desde el tanque elevado hasta el abasto a las viviendas, y el agua estaba llegando con muy poca presión. Por ejemplo, los que vivimos como yo en planta alta pasamos las 10.000 vicisitudes para acceder al servicio de agua. Independientemente de la cantidad de salideros que hay, el ciclo se ha ido alargando en el abasto de agua. Las personas están cansadas de llamar, de quedarse, de plantear la situación, porque se anunció que había una inversión que se estaba realizando acá, pero nadie sabe dónde se está realizando la inversión y todo el mundo quiere que el gobierno le diga ahora. La contaminación. Hay días, o sea, cuando mantienen el abasto de agua permanente, cambia el olor del agua, pasa la fetidez, mejora la coloración, pero en cuanto quitan el servicio de agua, cuando regresa, es excremento puro lo que vuelve a salir por las tuberías. La contaminación no es generalizada. Es en algunos barrios de la ciudad y en algunas cuadras dentro de los barrios. Por sí o por no, las personas lo que han hecho es que buscan el agua de pozo fuera de la ciudad, la mayoría, o compran el agua tratada y utilizan esta agua para el consumo humano y para la cocción de alimentos, porque fíjate, no hay una garantía en las cosas.
Y en otras noticias, el Papa Francisco nombró a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez.
Hernández Ruiz, de 71 años, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero del 2006 es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana.
Hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de Paso Corese y auxiliar de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana.
Allí en La Habana desempeñaba múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el Seminario Interdiocesano.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son exactamente las 5:44, tenemos ahora Martí en las redes, el habitual espacio que atiende Luis Felipe Rojas y que centra su atención en comentar lo que aparece en la página de Radio y Televisión Martí, en internet. El cubano que atravesó el Atlántico en un velero es el tema que aborda a continuación Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde del miércoles publicamos una extensa entrevista al marinero y artista cubano David Berenger, quien junto a su esposa, una española, atravesaron todo el océano Atlántico en un velero del siglo XX, que data de 1974. La travesía entre Cabo Verde y La Habana duró 18 días. Aquí en la entrevista, Berenger nos cuenta todas las vicisitudes por las que pasó al llegar al puerto de La Habana. Quería visitar a su familia, a sus amigos, que vieran su barco, nos dijo en aquella entrevista, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron. Nos comenta Berenger en la entrevista que no podía llevar a nadie a su barco, que no podía descargar ningún tipo de regalo desde el barco hacia tierra. Tampoco podía navegar por Cuba ni puede pescar en sus aguas. Son algunas de las prohibiciones que les pusieron las autoridades cubanas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:46 tenemos la información del tiempo, como siempre el pronóstico para Cuba y la situación que se origina o que se va a originar allí en el área del Mississippi, en Luisiana, un territorio norteamericano francófono. Así que vamos a ver qué nos tiene Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando, ¿recuerdas?, el sur de Texas. Bueno, pues ahora está siendo arrastrada por la corriente del oeste sobre la región de la Luisiana y la llanura del Mississippi, y eventualmente con lluvias intensas debe afectar el sur de Alabama esta tarde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para la pesca. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El canciller mexicano Marcelo Ebrard coincide con Estados Unidos en que el flujo de indocumentados está creciendo demasiado y busca acercar posturas con Washington para evitar que entren en vigor el aumento de aranceles a las importaciones procedentes de México.
Bogotá. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ha abierto una indagación preliminar contra el exmandatario Juan Manuel Santos para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de la compañía Odebrecht.
Buenos Aires. Movimientos sociales, políticos y sindicales argentinos convocan a concentrarse con el lema "Argentina rechaza a Bolsonaro, tu odio no es bienvenido acá", en contra de la visita oficial que realiza el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Europa.
Estambul. El ejército turco informa que ha neutralizado a 43 supuestos miembros de la guerrilla kurda en el norte de Irak desde el pasado 28 de mayo, lo que en su lenguaje significa que los ha matado, herido o capturado.
Copenhague. La oposición de centro izquierda recuperó el poder en las elecciones generales celebradas el miércoles en Dinamarca, marcadas por el hundimiento del xenófobo Partido Popular, árbitro de la política nacional en las últimas dos décadas.
París. El presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May abrieron este jueves las conmemoraciones en Normandía del 75 aniversario del desembarco aliado para liberar a los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi.
Asia.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, viajará el 12 de junio a Teherán en una visita de buenos oficios para mediar entre Irán y Estados Unidos con el fin de intentar superar sus más recientes tensiones.
Pekín. China anunció hoy que ha otorgado licencias para el uso comercial de redes 5G a 4 compañías locales e invita a compañías extranjeras para que participen en ese mercado.
Seúl. El éxito de la banda de música surcoreana BTS ha disparado el valor de su agenda o su agencia de talentos por encima de $1,000 millones, según un estudio publicado hoy jueves.
África, Oriente Medio.
Jartún. Las fuerzas de seguridad de Sudán continuaron con la represión contra los manifestantes por tercer día consecutivo en una oleada de violencia que ha causado ya un centenar de muertos.
Jerusalén. La comunidad LGBT celebra en Jerusalén la Marcha del Orgullo, como siempre, bajo estrictas medidas de seguridad, en una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y hostil a la homosexualidad.
Nairobi. La Federación Internacional de la Cruz Roja considera que tras superarse la barrera de los 2.000 casos de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo, la organización o los organismos humanitarios deberían reiniciar y reconsiderar su respuesta.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos contra la economía de la isla es solo el principio de lo que Estados Unidos hará contra la dictadura cubana. Para que sepan los que esclavizan al pueblo por más de 60 años que todo puede cambiar y que los Estados Unidos no se seguirán prestando para contribuir a enriquecer más todavía a los dirigentes de la revolución y del partido. Todos esos generales que están engordando sus cuentas en el extranjero y que envían decenas de miles de dólares a sus hijos que están fuera de la isla dándose la Dolce Vita mientras los cubanos de a pie se fajan a puñetazos en la cola para comprar un pescado casi en mal estado porque están fuera de refrigeración. Tanto es así que venden uno por núcleo familiar de tres, pero a las 48 horas ya se pueden comprar por la libre, porque para entonces ya estarán casi descompuestos. Eso, más esas latas de sardinas que en un desprecio total por la población, para ahorrarse unos miles de dólares, pidieron a los vendedores que podían envasar las sardinas sin escamar. Todos los cubanos saben de lo que les hablo. Por supuesto que los comunistas líderes y sus familiares ni comieron el pescado medio podrido, ni las sardinas con escamas. Se acabaron las visitas de los cruceros, se acabaron los vuelos privados de turistas, se acabaron también los famosos contactos pueblo a pueblo y los falsos intercambios culturales. Se acabaron esas decenas de razones para ir a la isla de quienes falsamente argumentaban pertenecer a religiones y que iban solo por esa razón. Todos esos turistas ya no podrán viajar tan fácilmente a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el año 2000, Magnus Lilienthal, deportista suizo, recibió una medalla de oro olímpica en competencia de vela. Y ahora presenta este deporte como terapéutico y de curación para jóvenes desatendidos, para veteranos, para individuos con alguna incapacidad. Miguel Ángel Rivera nos informa.
Magnus Lilienthal ha estado navegando desde que era niño en Suecia. Como adulto en Estados Unidos, pudo convertir su pasión en una posición en el equipo nacional de vela para los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, donde ganó una medalla de oro.
¿Quién lo olvidaría? Ya sabes, cuando fui a los Juegos Olímpicos había tratado durante 28 años para finalmente lograrlo, prepararme mentalmente e imaginar ganar, imaginarme de pie en el podio. Hice todo eso. así que cuando llegué allí, casi me siento como si hubiera estado allí antes.
Para Lil Jedal, no hay nada más terapéutico que navegar, y el deporte enseña el trabajo en equipo, la decisión y la confianza. En 2005 lanzó Team Paradise para compartir esas habilidades con jóvenes desatendidos, veteranos e individuos con discapacidades.
Todos queremos hacer algo con nuestras vidas y siempre he estado navegando y pensé que podía seguir navegando y podría estar trabajando con personas discapacitadas. Por eso lo hice.
La organización sin fines de lucro, en su mayoría voluntaria, ofrece instrucción de vela y veleros accesibles de forma gratuita. Los veteranos dicen que la navegación les ayuda a adaptarse a la vida civil y participar en el programa de Lil Jedal les ayudó a conocer a personas con ideas afines, todas las cuales dicen que navegar les enseñó cómo nunca tocar fondo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llega ya la información deportiva a Radio Martí Noticias. Aquí tenemos a Edemio Navas hablándonos de fútbol. Portugal logra la victoria ante Suiza en una de las semifinales de la Liga de Naciones.
Muchas gracias, saludos amigos. CR7, Ronaldo anotó ayer miércoles un total de 3 goles en el triunfo de su equipo de Portugal 3-1 ante Suiza, que supuso la clasificación para la final de la Liga de Naciones del combinado luso. El equipo portugués disputará el primer título de esta competición ante el vencedor del duelo de hoy jueves que disputarán los 11 de Holanda e Inglaterra. Por otra parte, Anthony Joshua dijo que no sufrió un ataque de pánico antes de su derrota ante Andy Ruiz Jr. y le dijo a los fanáticos que su desempeño fue el culpable y que tendré que asumir mi derrota como un hombre. El ex campeón mundial de la división superpesada cayó en una enorme sorpresa en el Garden de Nueva York el último sábado por la noche al perder por nocaut en el 7º round ante Ruiz, quien ahora es el nuevo campeón de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Me calenté muy bien, no tuve ningún ataque de pánico, no soy ese tipo de persona, me conoces, dijo Joshua en un mensaje de video a sus fanáticos. Yo fui quien actuó y mi actuación no fue conforme al plan, señaló Joshua. Tengo que reajustar, analizar, hacer mi mejor esfuerzo para corregirlo y hacer el trabajo en la revancha con Ruiz. Resta tomar una decisión sobre dónde se llevará a cabo la revancha, ya sea en Nueva York o en Londres, Inglaterra. Por otra parte, quiero señalar que Bruce Bochy se unió a Joe McGraw como los únicos managers de los Gigantes con 1,000 victorias en temporadas regulares, luego que San Francisco doblegó el último martes 9-3 a los Mets de Nueva York en 10 entradas. Durante la pretemporada, Bochy anunció que se retirará al concluir su 13ª campaña con los Gigantes de San Francisco. En ese periodo, conquistó 3 títulos de Serie Mundial. Acumula 1,003 derrotas con los Gigantes de San Francisco y tiene un récord de por vida de 1,951 victorias y 1,978 fracasos durante su carrera de 25 años como manager en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. McGraw guió a los Gigantes de Nueva York hacia la obtención de 2,583 victorias desde el año 1902 hasta 1932. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncia la Guardia Costera de los Estados Unidos que limitará los permisos para navegar rumbo a Cuba.
Las aerolíneas Delta y United Airlines dejan de aceptar reservas a Cuba de ciudadanos estadounidenses que volaban bajo la categoría People to People.
El secretario de Estado Mike Pompeo reconoce que Estados Unidos se ha topado con dificultades para mantener unida a la oposición en Venezuela.
Abren indagación preliminar contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos para establecer presuntos vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht.
Y afirma el presidente Trump que se lograron avances en las conversaciones con México para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Seguimos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A través de un comunicado, la Guardia Costera estadounidense publicó cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana anunciadas el martes por la administración de Donald Trump.
A partir del 5 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento de Tesoro, modificó sus regulaciones que requieren una autorización por separado del Departamento de Comercio para las embarcaciones de Estados Unidos que viajan a Cuba, asegura el comunicado.
Hasta ahora, el proceso existente para viajar en barco a Cuba sigue siendo el mismo. Una embarcación de Estados Unidos requiere un permiso de la Guardia Costera para ingresar en aguas territoriales cubanas.
Aunque el proceso de la Guardia Costera para las solicitudes de ingreso a las aguas territoriales cubanas permanece sin cambios, las nuevas autorizaciones serán limitadas, apunta la nota.
Un editorial del Miami Herald apoya la decisión tomada por el gobierno de Trump de prohibir los cruceros estadounidenses a Cuba.
A Cuba se le debe castigar por su injerencia y apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dice el periódico miamense.
Agrega el editorial que resultan refrescantes las declaraciones del secretario de Comercio Steve Mnuchin, criticando a Cuba sin vacilaciones por sus violaciones de derechos humanos y por jugar un papel desestabilizador en el hemisferio.
Creemos que las nuevas restricciones enviarán un duro mensaje a Cuba de que tendrá que pagar un alto precio por su interferencia en la crisis venezolana, un país cerca de la bancarrota y cuya población carece de alimentos y medicina.
Tras abordar otras muchas aristas del asunto, el editorial del Miami Herald concluye diciendo que el gobierno cubano se ha puesto en la línea de fuego de la administración Trump, una pelea que probablemente perderá, dice el periódico.
Y las aerolíneas estadounidenses Delta y United Airlines anunciaron desde el 5 de junio dejaron de aceptar reservas a Cuba de ciudadanos estadounidenses que volaban bajo la categoría de People to People, categoría que había sido aprobada bajo la administración del expresidente Barack Obama. De momento, American Airlines, la aerolínea estadounidense con más vuelos a Cuba, nos ha pronunciado al respecto.
En Cuba hay sectores de la población que consideran que no se van a ver afectados por estas nuevas sanciones, pero otros reconocen que el sector del cuentapropismo sí se verá afectado. Un analista dedicado al sector privado y un cuentapropista que fueron consultados por nuestro colega Amado Gil afirman que las nuevas medidas afectan tanto al régimen como a los que tienen sus negocios por cuenta propia.
La noticia de la eliminación del programa Pueblo a Pueblo, conocido como People to People, y la eliminación también de los viajes de los estadounidenses en cruceros a la isla, corre por La Habana. Así nos confirmó Rosario Morales, una cuentapropista que tiene un puesto de venta en la Villa Panamericana.
Aquí todo lo que se habla desde que salió esa noticia, nada más todo el mundo lo que hable de eso.
Y es que en la capital cubana los trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría se benefician directa o indirectamente del turismo, van a afectarse profundamente. También se afectarán las arcas del gobierno. Nos dijo Ángel Rodríguez Pita, que dirige el Centro Independiente de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El turista entra y cambia de CUC, cambia de dólares a CUC. Entonces ya ahí entra el dinero directo al Estado. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que afecta es en cuanto al poder adquisitivo de los cuentapropistas y el desarrollo económico de los cuentapropistas. El turismo americano sí es muy, muy rico y ayuda mucho al crecimiento de los negocios. Eso sí es cierto, afecta mucho a los negocios de los cuentapropistas.
Eso va a golpearnos fuertemente al sector particular. Desde ya todo el mundo está jalándonos los pelos, como se dice en buen cubano, porque ya una hablarte en buen cubano es asfixiar al cuentapropista.
El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, declaró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta, dijo.
Cuando la política norteamericana se recrudece, la política interna del país se fortalece. Porque ellos están adaptados a vivir en eso, es decir, en una fortaleza asfixiada, en crear siempre un enemigo. Ese es el plan, esa es la estrategia.
El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas medidas están directamente relacionadas con el apoyo que el régimen cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En buena medida, lo que está ocurriendo en Cuba o con relación a Cuba en cuanto a las sanciones de Estados Unidos contra el régimen ha acaparado la atención informativa. Pero no podemos dejar atrás lo que está ocurriendo también en cuanto a la represión que la seguridad del Estado y la PNR llevan a cabo contra opositores en varias provincias. Se han realizado arrestos, allanamientos y golpizas para cumplir las órdenes del gobierno de Díaz-Canel. Y Yoandy Castañeda tiene un resumen de todo esto en La Noticia en Perspectiva.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció a Radio Martí que las autoridades cubanas quieren limitar las acciones artísticas con temas contestatarios al interior de las casas.
Lo cogieron ahí saliendo por el cerro, yo iba en dirección ahí a donde se hicieron, no sé la disidencia, y me metieron para San Miguel del Padrón. San Miguel del Padrón tuvo una especie como de intento de diálogo ahí. Al final era más como aclararme el hecho de que por qué estaba ahí y para próximos proyectos el hecho del espacio público. El espacio público no interesó y nos quieren como recluir hacia adentro.
Alcántara permaneció 24 horas detenido por intentar hacer un performance en el balcón de su vivienda. El activista contra el decreto 349 explicó que las autoridades le dijeron que el balcón de su casa era considerado un espacio público.
Que yo iba a utilizar el balcón de mi casa. El balcón de mi casa, ellos lo denominan como espacio público y yo tengo permiso que estoy violando la ley. Que todo lo que yo quiera hacer tiene que ser dentro de mi casa y me citan como algunos ejemplos, así como algunos amigos que han hecho cosas ante su casa y lo han permitido. Y ellos lo quieren irnos recurriendo de nuevo al espacio interior de la casa.
Entre tanto, desde el oriente de la isla, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció allanamientos y detenciones para impedir que se celebrara un encuentro entre jóvenes de la sociedad civil.
Hoy, 3 de junio, amanece sitiada la sede de UNPACU José María Heredia por efectivos del MININ, Policía Política, PNR y otros oficiales para impedir que los jóvenes asistan a el taller que se iba a celebrar hoy de la Academia Libertad libertad y democracia.
El taller trataba sobre los denominados sistemas internacionales de derechos humanos y lo impartiría la joven Yadira Serrano, que fue detenida previamente a la celebración.
Las fuerzas represivas del régimen de los Castro pues allanó su vivienda y hasta ahora permanece detenida. Queremos decir que esta actividad que se iba a realizar hoy, como todas las que hacemos, es netamente pacífica.
La propia UMPACU denunció y le puso rostro a quien calificó como represor del régimen castrista.
Se hace llamar Fran. Es un esbirro al servicio de la tiranía castrocomunista en Santiago de Cuba. Es bajo, ruin, cobarde, abusador, ignorante y muy mentiroso. Ha ordenado muchísimas golpizas contra opositores pacíficos y mujeres indefensas.
La represión en Cuba por parte de la dictadura ha quedado al descubierto por videos filmados con celulares y compartidos en las redes sociales, así como por reportes de sitios de prensa independientes y de activistas. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, Cuba, Nicaragua figuran en el más reciente reporte de Freedom House llamado La Libertad y los Medios de Comunicación 2019. América Latina está en la mitad del balance. Son cuatro realmente los países que elevan la preocupación por la amenaza a la libertad en el ejercicio de la profesión, tal como nos dice Laura Sepúlveda.
Según el reporte La Libertad y los Medios de Comunicación 2019 presentado por Freedom House, en Venezuela la represión de los medios ha aumentado desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, designó a Juan Guaidó como presidente interino, lo que se suma a otros factores, según señala Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización.
Eso tiene un impacto en los medios de comunicación, tanto en la represión tradicional del régimen de Maduro, como en el impacto de los cortes de electricidad que dificultan gravemente la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo.
De 2006 a 2019, Venezuela se ha mantenido en una calificación 1 sobre 100 como escala de medición de la libertad en el país, según la organización. Pero como señala la experta, es un país que preocupa tanto como Nicaragua, Honduras y Cuba. En toda Latinoamérica hay otro problema prevalente.
El problema es que hay una combinación no solo de periodistas asesinados, sino también de impunidad para quienes cometen estos asesinatos, y a menudo esas personas parecen tener vínculos con el gobierno o con la policía local, y esa es parte de la razón por la que están protegidos de las investigaciones profundas.
La analista agrega que la región latinoamericana está en un promedio en cuanto al panorama mundial, pero resalta que esto no significa que se encuentre en una buena condición, pues tiene factores amenazantes.
En general, América Latina es una de las regiones más peligrosas para los periodistas, especialmente entre las regiones que no están en una situación de guerra. Es realmente extremo allí.
Y es por ello que asegura que periodistas se han unido, al menos en Venezuela, para la creación de una aplicación móvil que usa una red de conexión oculta y elimina el registro de envío de contenidos para ayudar a garantizar la seguridad de autores de ciertas publicaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Seguimos con Venezuela y parlamentarios alertan sobre una catástrofe humanitaria. Desde la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Durante 5 semanas, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Y el martes, en medio de empujones, diputados, periodistas y representantes de medios de comunicación lograron volver al recinto para dar cobertura a las actividades legislativas. Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron un informe para alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo de catástrofe humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja. El informe contempla solicitar la construcción de mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional. El presidente interino Juan Guaidó agradeció a los diputados por el trabajo que realizan para lograr visibilizar la situación que viven millones de ciudadanos.
Nuestra región ya la ve a los ojos de los millones de migrantes que en ocasiones deambulan por países vecinos, países que llevamos en un momento libertad, los venezolanos. Que los brasileros hoy reconocen, y nuestro agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, la lucha de esos venezolanos.
Por lo pronto, el gobierno en disputa no ha comentado las alertas que en las últimas horas ha generado la dirigencia venezolana sobre la situación que se vive en el país, pero recientemente culpó de la situación a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo reconoce que su gobierno se ha topado con dificultades para mantener unida a la oposición en Venezuela y considera que una vez que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, más de 40 opositores se van a postular para sustituirle.
Esas opiniones aparecen recogidas en un artículo del diario The Washington Post, edición del miércoles, que accedió a un audio de una reunión privada que Pompeo mantuvo en Nueva York, en la que habló con sinceridad sobre las divisiones dentro de la oposición venezolana, con la que Washington se ha coordinado para forzar la salida de Maduro.
Allí, Pompeo reconoció que nuestro dilema, que ha sido mantener unida la oposición en Venezuela, ha resultado ser tremendamente difícil. Son las 6:15 minutos. Vamos a conocer detalles de la información del tiempo. Ondas tropicales, de nuevo ondas tropicales en el Atlántico. Detalles con Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, en efecto, dos ondas tropicales se están moviendo esta mañana sobre las aguas del Atlántico. La primera sobre la región central del océano y la segunda al este y algo distante del arco de las Antillas Menores, pero ambas ondas tropicales están mostrando una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Recuerde que estamos en junio, estamos comenzando la temporada y el Atlántico debe comenzar desde agosto en adelante. Junio no es el mes del Atlántico. Vamos para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas. Más frecuentes en las provincias orientales, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16 minutos. El presidente Trump anda por Europa participando en los actos conmemorativos con motivo de otro aniversario más de la invasión de Normandía. Pero a nivel doméstico están las conversaciones con México en relación con el flujo de migrantes. Y en las últimas horas el mandatario ha dicho que se han logrado avances en estas conversaciones para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Y ha dicho que las reuniones van a continuar hoy, pero que si no se alcanza un acuerdo, el lunes próximo entrarán en vigor aranceles del 5% sobre bienes mexicanos.
Las conversaciones con México se reanudarán, como bien decías, con el entendimiento de que si no hay un acuerdo, los aranceles de un nivel de 5% entrarán en vigor el lunes con aumentos mensuales como está programado, fue lo que agregó el presidente en su cuenta de Twitter.
Así es, las detenciones de los migrantes en la frontera de Estados Unidos alcanzaron el nivel más alto en más de una década en el mes de mayo. 132.887 personas, incluyendo un récord de 84.500 adultos y niños juntos. Son cifras verdaderamente alarmantes.
Y bueno, Nancy Pelosi asegura que estos aranceles perjudicarán a Estados Unidos y también a México. Los detalles con Tony Cano desde Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió este miércoles que los aranceles comerciales propuestos por el presidente Donald Trump sobre las importaciones mexicanas estarían castigando a ambos países. Los aranceles de Trump están amenazando a México desde hace mucho tiempo y esa no es una manera de tratar a un amigo. Tampoco es una forma de lidiar con la inmigración y las necesidades humanitarias en la frontera. Trump quiere imponer aranceles a todos los productos mexicanos importados a partir de lunes para presionar al gobierno mexicano a hacer más para detener la inmigración ilegal. Sin embargo, algunos senadores republicanos dicen estar comprometidos a bloquear el plan de Trump. Let's face what it is. Pelosi señaló que esto se trata de una distracción sobre el informe de Mueller y cumple el propósito, y que no está segura de cómo votaría el Congreso sobre los aranceles hasta que Trump envíe una propuesta real. Todo lo que tiene el presidente hasta el momento, dice ella, son sus tweets y comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Colombia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto una indagación preliminar contra el exmandatario Juan Manuel Santos, para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht.
Ricardo Ferro, presidente de la comisión investigadora, dijo el miércoles que se busca determinar si existen elementos o no para proceder a una investigación formal por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht, la constructora brasileña, a su campaña presidencial de 2014.
Mientras en Nicaragua, cientos de personas fueron encarceladas tras las protestas antigubernamentales, pero la pesadilla de ser detenido por lo que se considera razones políticas se acrecienta cuando se trata de mujeres transgénero. Desde Nicaragua informa Daliano Ocaña.
Condenada a 41 años de prisión por terrorismo y financiamiento al terrorismo, Kicha Cristela López, una mujer transgénero de 29 años, fue excarcelada por el gobierno de Daniel Ortega después de pasar más de 8 meses en el sistema penitenciario conocido como La Modelo. Allí, asegura, fue objeto de discriminación y extrema violencia por su identidad de género.
Nos desnudaban delante de aquel montón de hombres, nos desnudaban.
Kicha afirma que la discriminación contra ella y otras 2 mujeres transgénero dentro del sistema penitenciario fue orquestada por las más altas autoridades del penal.
Yo me echo a llorar porque cuando miro que aquellas máquinas iban a pasarle en el cabello al otro, le digo, pero respete mi condición sexual. No es que la...
Sin embargo, el subprocurador para los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, negó sus señalamientos.
Que los tratan bien, que no tienen ningún motivo de qué quejarse.
Colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI en Nicaragua, como Juanita Urbina, quien se identifica como mujer trans, señalan la necesidad de una ley de identidad de género en el país.
Ese mismo Frente Sandinista que nos ha visto como cuerpo apestado, que nos ha visto como peligro para la sociedad.
De las 3 mujeres transgénero que estaban en prisión, únicamente la estudiante Victoria Wando permanece tras las rejas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:21 minutos, más información. Hemos estado pendientes de las conversaciones que sostuvieron el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping para dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales en un contexto de enfrentamientos comerciales con Washington. Amplía la información la agencia France Press.
Rusia y China buscan dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales. Para ello, el presidente ruso Vladimir Putin recibió el miércoles a su homólogo chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú.
Estoy feliz de indicar que las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel sin precedentes. Se trata de una asociación global y cooperación estratégica.
Señal de la cercanía entre los mandatarios, el presidente chino indicó que tenía una amistad personal profunda con Putin, a quien consideró su mejor amigo y colega. Las posiciones de Moscú y Pekín, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, son muy cercanas en la mayoría de los asuntos internacionales, como el programa nuclear de Corea del Norte, el conflicto en Siria, la crisis en Venezuela o el acuerdo nuclear iraní. Actualmente, las 2 potencias tienen en común relaciones tormentosas con Washington por diferentes motivos. En este contexto, el intercambio comercial entre Moscú y Pekín aumentó 25% en 2018 para alcanzar un nivel récord de 108 mil millones de dólares, según el Kremlin. Xi viajará el jueves y viernes a San Petersburgo, donde será invitado de honor del Foro Económico, que reúne a dirigentes y representantes de unas 1.800 empresas rusas y extranjeras de 75 países.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ya en Francia, en un lugar conocido como Colville-sur-Mer. Allí, pues, participando del acto conmemorativo en que se ha recordado el famoso Día D de la invasión de Normandía. En el acto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a los combatientes veteranos presentes en esta conmemoración y les ha dicho que se sabe que le deben a los veteranos la libertad que existe no solo en Francia, sino en otros países. Ayer también se recordó este 65º aniversario del desembarco de Normandía y fue en el puerto de Portsmouth.
Hace 75 años, decenas de miles de soldados estadounidenses y británicos abordaron aviones y miles de embarcaciones y dejaron las costas británicas para llegar a la Francia ocupada por los nazis. Fue la mayor operación militar de todos los tiempos, el Día D. El miércoles, el presidente Trump, la reina Isabel II y otros líderes mundiales cuyas naciones lucharon contra los nazis llegaron a Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, desde donde se lanzó el Día D. El presidente Trump leyó la oración del presidente Roosevelt a través de la radio durante el desembarco en Normandía en junio del 1944. En un emotivo discurso, la reina Isabel II honró a quienes lucharon y murieron para salvar a Gran Bretaña y Europa.
El heroísmo, el valor y el sacrificio de los que perdieron la vida nunca serán olvidados.
El viaje del presidente Trump ha sido una ocasión para celebrar la relación especial de Estados Unidos con Gran Bretaña. Su gira prosigue en Irlanda, donde el mandatario se encontró con el primer ministro Leo Varadkar, quien había definido la visión del presidente estadounidense sobre el cambio climático como irresponsable.
Bueno, no he escuchado esos comentarios, pero sabe que tenemos el aire más limpio del mundo en Estados Unidos y que ha mejorado desde que soy presidente.
El presidente Trump pasará dos noches en Irlanda antes de trasladarse a Normandía en Francia para la conmemoración del 75º aniversario del Día D. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias a la tecnología, jóvenes cineastas están utilizando los eventos históricos como inspiración para asegurar de que las lecciones de la historia no se olviden. Esel Tobías nos lo explica.
¿Podría la realidad virtual dirigirse al aula? No es imposible, considerando que muchas de las películas de realidad virtual en el reciente Festival de Cine de Tribeca se inspiraron en acontecimientos actuales e históricos.
La realidad virtual es una herramienta maravillosa para la educación. Ponerse unos auriculares y aprender sobre historia, aprender sobre el sistema solar de una manera tan inmersiva.
Acusado número 2, Walter Sisulu, usa las grabaciones de audio de la vida real del juicio de Rivonia, que resultó en el encarcelamiento de Nelson Mandela y su compañero activista contra el apartheid, Sisulu.
La tecnología de realidad virtual es increíble porque te permite sentir la historia de una manera que tal vez el texto solo no lo haría.
Vamos ahora a los deportes. Aquí está de nuevo Edemio Navas. Nos informa de que el cubano Joan López, Joan, se llama igual que mi colega, lanzó de relevo muy bien en la victoria de Arizona ante los Dodgers y Toronto superó a Golden State y gana 2-1 en la final de la NBA.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles, en la continuación de las grandes ligas de béisbol, los peloteros cubanos Joan Moncada y Pito Abreu conectaron jonrones, pero aún así su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió 6-4 ante los Nacionales de Washington. Moncada se fue con ese jonrón en 5 turnos, batea para 282, mientras que Pito Abreu disparó un sencillo, su jonrón número 16 e impulsó 2 carreras y llegó a 52 y ahora tiene un promedio ofensivo de 252. En las Grandes Ligas, Pito Abreu aparece número 14 entre los mejores en jonrones, empatado con el cubano-americano Nolan Arenado del equipo Rockies de Colorado, cada uno con 16 bambinazos. Y a propósito, tanto Pito como Arenado acumulan 52 impulsadas. Y en este último departamento, Pito Abreu es líder en la Liga Americana, reitero, con 52, mientras que Cody Bellinger, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está al frente de impulsadas con un total de 54. Hoy jueves va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 13 partidos, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher zurdo colombiano José Quintana, quien estará en la lomita del equipo de los Cachorros de Chicago a las 2:20 de la tarde de hoy jueves, hora de Cuba, contra los Rockies de Colorado del cubano-americano Nolan Arenado. Y el hombre del momento, Andy Ruiz, visitará al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador la próxima semana, tal y como dejó ver previo a protagonizar la victoria más grande del boxeo mexicano el último sábado, al derrotar por nocaut en el séptimo round al británico Anthony Joshua. El primer campeón mundial estadounidense de origen mexicano de la división superpesada estará con López Obrador y aprovechará la ocasión para mostrarle a los mexicanos los trofeos de su conquista, tal y como dijo antes y después de su hazaña en contra del británico Joshua en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el último sábado. Se sabe que el presidente de México pidió al comisionado nacional de boxeo, Miguel Torruco, que se pusiera en contacto con Andy para poder extender la invitación a territorio azteca, luego que el propio púgil revelara que, en caso de ganar los títulos, le gustaría más visitar al presidente de México que al de Estados Unidos. El contacto se dio desde el lunes pasado, pero fue apenas ayer por la tarde que Andy dio el sí a la invitación del presidente de México, López Obrador. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El acontecer de Cuba y el resto del mundo aquí en Radio Martí Noticias. Estamos ya en la última media hora de transmisión. A las 7 damos paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, comentando sobre algunas de las noticias que les hemos ofrecido aquí en este espacio informativo. Centrando la atención, por supuesto, en las más recientes sanciones dadas a conocer por el gobierno norteamericano en relación con el régimen cubano. De ello estaremos también informando en esta última media hora. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Bien amigos, ya varias compañías de cruceros han dado a conocer que no van a seguir atracando allí en La Habana y en otros puertos de la isla. De momento hemos conocido que el Empress of the Seas se convierte en el último crucero propiedad de una empresa de Estados Unidos en atracar en puerto cubano, luego de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones contra el régimen de La Habana. Tenemos detalles ahora con Franz Press.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero estadounidense en tocar puerto cubano, debido a las nuevas sanciones contra Cuba impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las sanciones que castigan a Cuba por su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro entraron en vigor la medianoche del martes. Incluyen la prohibición de viajes grupales, educativos y cruceros, hasta ahora las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla. Bien o mal, no sabemos nada como ciudadanos estadounidenses. Fue una sorpresa total para nosotros. Los turistas a bordo del crucero con bandera de Bahamas, propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, expresaron su preocupación por sus compatriotas con tours comprados para viajes que incluían Cuba en su itinerario.
Hay personas que tienen programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo. Triste.
La medida reducirá el flujo de dólares al gobierno comunista de Cuba y que ha recibido más de un cuarto de millón de visitantes estadounidenses en los primeros 4 meses de 2019, el doble que el año anterior.
En la vida, lo que se puede perder en la vida es la esperanza. Si no vienen americanos, vienen chinos, si no vienen rusos, si no vienen franceses, si no vienen holandeses. Tacaños, aquí nosotros nos amortamos.
Trump ha endurecido las medidas contra la isla, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.
Estas nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos afectarán solo a una parte de la población cubana. Esto según economistas entrevistados por Radio Martí. La información con Ibe Pacheco.
Expertos vaticinan que las restricciones anunciadas el martes por Estados Unidos en relación a los viajes conocidos por la modalidad people to people o pueblo a pueblo tendrán un impacto directo en el cuentapropismo y la economía cubana. Expresan además que lo que más afecta al residente en la isla es la inefectividad del modelo económico imperante. En opinión de la opositora y economista Marta Beatriz Roque,
habrán cubanos, por ejemplo, los que tienen convertibles que se paraban en el muelle a esperar que bajaran los turistas de los cruceros y les alquilaban una vuelta a La Habana en el convertible. Bueno, eso se lo sentirán porque ya no habrá crucero. Pero el resto del país, el cubano de a pie, esto es algo que no le interesa para nada, porque de todas formas va a seguir viviendo mal. Todas estas situaciones económicas tienen que ver única y exclusivamente con la inefectividad del sistema, porque es incapaz de producir.
Las restricciones anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen las visitas a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas, como cruceros, yates y aeronaves privadas. En relación al intercambio científico y en otras áreas, el economista Enix Berrio asegura:
yo creo que la comunidad científica, la comunidad intelectual, supone participación, intercambios abiertos. Así se hace ciencia. Yo creo que esos intercambios son sanos y son buenos, más allá de la confrontación, más allá de las diferencias políticas.
Pero en referencia a un entorno económico más abierto,
si las autoridades norteamericanas consideran que esto, quien va a alimentar son a las arcas del Estado, es una decisión personal y pudiera tener su impacto en la gestión del sector cuentapropista y privado que tiene que ver con el turista. Pero lo que más afecta también es los propios desabastecimientos que vive la ciudadanía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras en Washington, varios integrantes de la Cámara de Representantes, también del Senado, han manifestado diversas reacciones a las suspensiones de los viajes de pueblo a pueblo de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Grisel González tiene esta información.
Senadores y congresistas estadounidenses reaccionaron de inmediato a la noticia sobre las nuevas restricciones en los viajes no familiares a Cuba. El anuncio es el cumplimiento del discurso del embajador John Bolton en Miami en abril y una respuesta directa al papel que el régimen cubano juega en apoyo a Maduro y a su pandilla de delincuentes, escribió el senador cubano-americano Marco Rubio en su cuenta de Twitter. Por su parte, el senador de la Florida, Rick Scott, se pronunció igualmente sobre las sanciones anunciadas este martes. Cuba sigue siendo la fuerza más poderosa que sostiene a Nicolás Maduro mientras mata de hambre a su propia gente. Los Estados Unidos deben tomar las medidas posibles para cortar todos los lazos con Cuba. Aplaudo al presidente Trump por dar este importante paso. Limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Mientras, para la congresista demócrata por el sur de la Florida, Donna Shalala, las nuevas medidas son contraproducentes y escribió en su cuenta de Twitter: debemos responsabilizar al régimen cubano por su apoyo al ilegítimo de Maduro. Sin embargo, las últimas políticas de la administración harán más daño que beneficio a los cubanoamericanos y sus familiares en la isla. El congresista Mario Díaz-Balart, republicano, también compartió su opinión en Twitter y dijo: mientras el régimen en Cuba está socavando la democracia en Venezuela, oponiéndose a los intereses de los Estados Unidos en nuestro hemisferio y oprimiendo al pueblo cubano, es crucial que hagamos todo lo posible para negar los dólares estadounidenses a esa brutal dictadura. La congresista demócrata por Hawái, aspirante presidencial Tulsi Gabbard, criticó la medida, ironizando en Twitter: básicamente, los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista y, por lo tanto, su gente no es libre. Así que ahora la administración Trump, en nombre de la libertad, está quitándole la libertad a los estadounidenses.
Y un cubano protestó contra la corrupción este miércoles en plena rampa habanera. Michael Herrera Gómez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, caminó varias cuadras de la calle 23 con un cartel que decía "Abajo la corrupción", mientras su correligionaria, Junet Cairo Reigada, filmaba la acción.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión. La corrupción de la policía política, con los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M hasta lo de La Habana Libre. Subimos dos veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en La Habana Libre. Hasta las 5:00 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
Mientras las autoridades cubanas quieren limitar las acciones artísticas con temas contestatarios al interior de las casas, así ha denunciado a Radio Martí el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció 24 horas detenido por intentar hacer un performance en el balcón de su casa.
El joven dijo que fue arrestado el lunes en el municipio Cerro y conducido luego a una estación de policía en San Miguel del Padrón, donde los agentes hicieron un intento de diálogo.
El activista contra el decreto 349 habló a Radio Martí horas después de ser liberado y explicó que las autoridades le dijeron que el balcón de su casa es un espacio público.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la disolución de una marcha pacífica en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI el 11 de mayo en La Habana, que culminó con la detención de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La comisión insta al Estado cubano a adoptar garantías para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas de la comunidad LGBTI, así como a respetar el trabajo de sus defensores y de los comunicadores que cubren manifestaciones en todo el país.
Continuamos con más noticias y residentes de la ciudad de Santa Clara reciben en sus hogares agua potable contaminada y muchas veces no cuentan con ese servicio durante días. El periodista independiente Guillermo del Sol describió la situación a Radio Martí.
En estos momentos se acrecentó mucho más la situación. ¿Por qué? Porque hubo contaminación con aguas albañales en las tuberías del acueducto en varios barrios de Santa Clara y aparte de eso se dañó la estación de rebombeo de agua, o sea, lo que surte la presión desde el tanque elevado hasta el abasto a las viviendas, y el agua estaba llegando con muy poca presión. Por ejemplo, los que vivimos como yo en planta alta pasamos las 10.000 vicisitudes para acceder al servicio de agua. Independientemente de la cantidad de salideros que hay, el ciclo se ha ido alargando en el abasto de agua. Las personas están cansadas de llamar, de quejarse, de plantear la situación, porque se anunció que había una inversión que se estaba realizando acá, pero nadie sabe dónde se está realizando la inversión y todo el mundo quiere que el gobierno le diga ahora. La contaminación, hay días, o sea, cuando mantienen el abasto de agua permanente, cambia el olor del agua, pasa la fetidez, mejora la coloración, pero en cuanto quitan el servicio de agua, cuando regresa, es excremento puro lo que vuelve a salir por las tuberías. La contaminación no es generalizada, es en algunos barrios de la ciudad y en algunas dentro de los barrios. Por sí o por no, las personas lo que han hecho es que buscan el agua de pozo fuera de la ciudad, la mayoría, o compran el agua tratada y utilizan esta agua para el consumo humano y para la cocción de alimentos, porque fíjate, no hay una garantía de las cosas.
Este es el testimonio que nos llega o nos llegaba desde Santa Clara en la voz del periodista independiente Guillermo del Sol. En La Habana, entre tanto, se conocía que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez.
Hernández Ríos, de 71 años, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero de 2006 es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana.
Hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de Paso Corese y auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana.
En San Cristóbal ha desempeñado múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el Seminario Interdiocesano.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Vladimir Putin por Rusia y Xi Jinping por China han lanzado una contraofensiva en respuesta a la guerra comercial declarada por Estados Unidos al gigante asiático al anunciar medidas para hacer frente a las restricciones a las exportaciones, en particular de altas tecnologías.
Las partes se proponen contrarrestar la imposición de restricciones infundadas al acceso a los mercados de producción de productos de tecnologías de la información, con la excusa de garantizar la seguridad nacional, así como a la exportación de productos de altas tecnologías, señala la declaración conjunta emitida al término de las negociaciones entre Putin y Xi en el Kremlin.
Así reaccionaron ambos gobernantes a la decisión de la administración de Donald Trump de vetar al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, entre otras razones por acusaciones de espionaje industrial y por ser, tal como dijo Washington, un instrumento del gobierno chino.
Y un informe de la organización Freedom House revela un declive en la libertad de prensa en varios países del mundo. Nos da detalles Yoconda Tapia.
La libertad de prensa global está en declive, incluso en países que durante mucho tiempo se han determinado como libres. Según un reporte publicado hoy por Freedom House, una organización de vigilancia independiente, también advierte que se están propagando nuevas formas de represión y manipulación de los medios en sociedades tradicionalmente abiertas, desde Europa Central a los Estados Unidos, donde citó ataques nuevos y muy preocupantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de la administración Trump. Las figuras autoritarias que trabajan para socavar el periodismo independiente continúan consolidando el poder, pero entre las democracias frágiles también están surgiendo nuevas tácticas, según dice este nuevo informe sobre la libertad y los medios de comunicación. Freedom House advierte que el peligro radica en la influencia globalizadora de China, incluidos los esfuerzos para aprovechar los medios de comunicación en toda África. Sara Repucci es la directora senior de investigación y análisis en Freedom House. Lo están haciendo mediante la exportación de su mensaje y la búsqueda de medios amigables que publicarán y difundirán ese mensaje. Lo están haciendo presionando a periodistas, pero también a diplomáticos y dueños de los medios en los países para que censuren, básicamente, a nombre de Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela, como un exabrupto, califican los representantes del portal noticioso lapatilla.com la reciente multa de aproximadamente 5 millones de dólares que le fue impuesta por el máximo tribunal del país. Desde Caracas, los detalles con Álvaro Algarra.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela.
Es un caso muy extraño porque ahí lo quedó, queda muy claro el poder que tiene, en este caso, Diosdado Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Se puede pagar esa multa?
Es pagable, o sea, eso no hay forma de pagarlo, eso es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico. La Patilla no genera esos ingresos.
En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica.
Un portal como La Patilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión.
Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De altas presiones en el área de Jacksonville, aquí en la Florida, y del pronóstico de Cuba, tenemos ahora información con Lázaro Domínguez. ¿Lázaro?
Efectivamente, Rafael, un centro de altas presiones de 1016 milibares sobre las aguas del Atlántico se ha regenerado frente a las costas de Jacksonville y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando esta tarde con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bien sé yo que la actualidad cubana está llena de noticias, que hay al respecto muchos tópicos de gran interés y que yo pudiera enfocar mi comentario de este día en cualquiera de ellos. Sin embargo, hay grandes momentos en la historia de la humanidad que son intemporales, porque precisamente los motivos que le dieron la categoría de históricos parten de principios que son fundamentales para todos los pueblos de la Tierra. Y estos principios no deben ser olvidados, so pena de arriesgar lo más importante para la felicidad de los seres humanos a través de las generaciones. Uno de esos momentos históricos es el que se conmemora hoy, 6 de junio. Pues un día como este, hace 75 años, las fuerzas aliadas que combatían contra los nazis desembarcaron masivamente en las playas de Normandía, Francia, arrebatando a las tropas del Tercer Reich territorio que hasta entonces éstas habían ocupado, y logrando una victoria tan contundente que muchos historiadores coinciden en calificarla como el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la acción militar que ha pasado a la historia con el nombre que los códigos militares le asignaron, el Día D, o como se dice en inglés, D-Day. En aquel desembarco participaron más de 160 mil soldados entre canadienses, británicos y estadounidenses. Más de 5 mil navíos y 13 mil aviones estuvieron involucrados y la gigantesca operación militar tuvo el altísimo costo de más de 9 mil soldados aliados muertos o heridos. Allí comenzaría la marcha libertadora de Europa hacia el corazón del totalitarismo nazi. Atenazados entre el avance de las fuerzas prodemocracia en los frentes europeos y el desgaste que les producía el frente ruso, la Alemania nazi eventualmente fue aplastantemente derrotada. Adolfo Hitler terminó suicidándose. Berlín cayó y los aliados, básicamente Estados Unidos, completaron la victoria derrotando en el Pacífico al Imperio japonés. El mundo se salvó de aquella terrible aberración absolutista. Cabe señalar aquí que al final de la contienda, los aliados no se quedaron con parte alguna del territorio que habían conquistado, excepto el sector occidental de Berlín, hasta la reunificación de Alemania. No solo eso, Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, sin excluir de ello a la propia Alemania, la porción que no estaba bajo dominio soviético. Los soviéticos, por su parte, se hicieron dueños y señores de Europa Oriental y mantuvieron bajo el dominio de Moscú a todos aquellos países: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Alemania Oriental, etcétera, los cuales caerían víctimas de otro totalitarismo extranjero, el comunismo. En este 75 aniversario de aquella durísima batalla, yo no puedo menos que orar por todos los que dieron su vida en el día D por la libertad y la justicia. La libertad y la justicia que pido a Dios que no tarden más en llegar a Cuba.
Al cineasta judío norteamericano Woody Allen le gusta filmar en Europa. Recordemos sus películas Vicky Cristina Barcelona, filmada allí en España, también Midnight in Paris, en París. Pero ahora lo vuelve a hacer a partir del 10 de julio, con una comedia romántica inspirada en el Festival de Cine de San Sebastián, tal como me ha dicho mi productora Maite Rodríguez. Vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
Woody Allen está listo para filmar su próxima película, aún sin título, en España, este verano, con el ganador del Oscar, el actor Christoph Waltz. La productora española Media Pro Studio dijo en un comunicado que Woody Allen comenzaría a filmar en San Sebastián en julio, una comedia romántica sobre una pareja estadounidense que visita el Festival de Cine de esa ciudad. A los 75 años, el cantante Julio Iglesias continúa cantando luego de medio siglo de carrera. El crooner español comienza este domingo en Europa su gira aniversario con un premio Grammy a sus logros de toda una vida. Después de pasar el mes de junio en Europa, Iglesias regresará a Estados Unidos para más conciertos en el mes de septiembre. Próximamente la televisora PBS transmitirá un homenaje a los galardonados en esa categoría de premios Grammy. Entre los artistas figuran el propio Julio Iglesias, Black Sabbath, Dionne Warwick, Ashley Simpson y Donny Hathaway. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y en los deportes, Edemio Navas insiste en mencionar de nuevo el nombre de Joan. Lo que pasa es que ahora se trata de Joan Moncada y Pito Abreu, que conectaron jonrones en la jornada de ayer en las ligas mayores. Edemio, por favor.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pitcher cubano Joan López lanzó de relevo una entrada, le conectaron sencillo, dio un boleto, bajó su promedio carreras limpias a 1.46 y el equipo de Arizona derrotó en 11 entradas, 3-2, a los Dodgers de Los Ángeles. Pese a este fracaso, el equipo de los Dodgers del cubano boricua Kiki Hernández se mantiene cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. En la entrada número 11, Eduardo Escobar, el venezolano, disparó triple y anotó carrera impulsada por parte de David Peralta. Asimismo, el equipo de Washington logró éxito de 6-4 ante los Medias Blancas de Chicago, pese a jonrones de Joan Moncada, su número 12, y el 16 de Pito Abreu, quien llegó a 52 carreras impulsadas, líder en este departamento en la Liga Americana. El equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional al superar ayer miércoles 7-5 a los Padres de San Diego. Bryce Harper muy bien, de 5-2 con impulsada y una anotada, batea 250, en tanto Manny Machado se fue de 5-2 y el cubano-americano Eric Hosmer anotó una carrera para el equipo de los Padres. Toronto logró éxito de 11-7 ante los Yankees de Nueva York. Y aquí el cubano Kendrys Morales de 4-0 por los Yankees. En tanto por Toronto, Lourdes Gurriel Jr. anotó dos carreras y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó su jonrón número 7 e impulsó tres carreras. El equipo de Tampa logró victoria de 4-0 ante el Detroit. Castellanos de 4-1, Yandy Díaz de 3-1 con una anotada, batea 2.47 y Guillermo Heredia, el yumurino, anotó una. Los Mex blanqueó 7-0 a los Gigantes de San Francisco, partido en el cual el pelotero de Santiago de Cuba, Denny Echavarría, disparó su cuarto jonrón con el equipo de los Mex, y los Marlins de Miami volvió a ganar, esta vez 8-3 ante los Cerveceros de Milwaukee. Tercer éxito para Alcántara. El cubano Yasmani Grandal por los Cerveceros disparó un sencillo, su jonrón número 13, e impulsó dos carreras y batea para 279. Y finalmente Boston le ganó 8-0 a los Reales del Kansas City. Por otra parte, el pitcher estadounidense Craig Kimbrell llegó a un acuerdo para firmar contrato por 3 años y la suma de $43 millones con el equipo de los Cachorros de Chicago. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de Toronto derrotó a los Guerreros de Golden State y gana la final de la NBA 2-1. Los Guerreros, el actual campeón de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos en titulares las principales informaciones.
Guardia Costera estadounidense limitará solicitudes de ingreso a las aguas territoriales cubanas.
Casi 800.000 pasajeros de cruceros afectados por decisión del gobierno de Trump de prohibir la navegación hacia Cuba.
Delta y United Airlines ya no aceptan reservas a Cuba de estadounidenses que volaban bajo la categoría People to People.
Un informe de Freedom House indica que Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan entre los países con menos libertad de prensa.
El presidente Donald Trump habló hoy a los combatientes veteranos presentes en el cementerio estadounidense de Normandía.
En el orden doméstico, el presidente Trump reconocía en las últimas horas avances en las conversaciones con México para frenar el flujo de migrantes.
Radio Martí Noticias.
Y así, de esta forma, terminamos Radio Martí Noticias. En el control de audio ha estado Teudy Giró. Va a estar también ahí en Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, al igual que Maite Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, amigos, ante el micrófono,
Joan Andrés.
En efecto, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.